I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado. You were staying out all night, and I
had enough. No. ¿Qué tal? Saludos, son las 3:30. Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes hasta las 4 aquí en COPE. Saludos de Miguel Barruenga. El Huesca cumple ayer 2 meses sin ganar en el Alcoraz. La última vez fue la tórrida tarde del 22 de agosto, 2-0 al Cartagena. Desde entonces han volado 10 puntos y se han acumulado 2 empates y 2 derrotas. Lo dijo Nacho Ambriz ayer al final del encuentro: si no se suman más puntos en casa, es muy difícil estar arriba. Y el Huesca no encuentra el camino para ser un equipo dominador, para hacer suyos los 90 minutos. Ayer, lo mejor que deja el partido es la constatación de lo que todos sabíamos, de que con 3 en el medio, el Huesca es un bloque mejor articulado, pero solo valió para un tiempo. El primero, con 20 minutos de fútbol primoroso y llegadas claras con 2 palos, los de Joaquín y Mateu, y con la lesión del primero, a los 37 minutos, se apagaron las luces y el Huesca fue de más a mucho menos. La lesión de Joaquín pudo ser un primer punto de inflexión y el otro tal vez el cambio de Scriche por Gaich. Para mí, la decisión más desacertada ayer de Ambriz. El de Burriana lo tiene todo menos el gol. Para muestra, la que tuvo en la primera mitad, y ojo, es mucho, pues le da al equipo más de lo que ha mostrado hasta ahora Pita y Gaich. Ni un minuto ayer del paraguayo, que venía siendo titular, y el argentino no dio continuidad a sus buenos minutos en Gerona. Hay que hablar también de Nwakali, la pieza que dio sentido al equipo y que motivada y bien empleada puede dar mucho, pero mucho, a este Huesca. Y la jugada polémica no lo fue tanto. Fuera de juego de Pere Bernes, que vacía de sentido el hecho de que Salvador toque el balón con el pecho y habilite de esta manera en su gol, que no valía, a Genaro. El Huesca está a tiempo de todo. A 2 puntos del playoff y a 6 del ascenso directo, por cierto, con el Eibar como nuevo líder. Ayer se puso líder el Eibar, que pasó por aquí y perdió 2-0. En la primera jornada ha llovido. Urge tomar una línea regular de juego y de resultados si el equipo no quiere quedarse en tierra de nadie. Veremos qué tiene Joaquín, que hoy, esta mañana, se ha sometido a pruebas médicas, y el domingo en Burgos volverá pulido. Esperan el equipo castellano-leonés y el Amorebieta, 2 recién ascendidos. Yo creo que solo cabe pensar en 2 victorias. Ya veremos, el equipo intenso y fuerte defensivamente de la Romareda, el equipo eficaz de Montilivi y el equipo que ayer nos dio 20 minutos primorosos de buen fútbol, puede y debe aparecer en las próximas jornadas. Carlos F. Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio Bercero, hola.
Buenas tardes. Muy buenas, buenas.
Estáis atentos, escuchando. No sé si estáis más o menos de acuerdo con las líneas que he trazado aquí en esta pequeña editorial. El caso es que el empate no dejó satisfechos a nadie.
Yo voy a empezar siguiendo con el espíritu de tu editorial, Miguel. Voy a empezar con los puntos positivos. Los tengo aquí apuntados para que no se me pase ninguno. Y fueron varios. Mira, y sobre todo, lo malo de estos puntos positivos es que están condensados en los primeros 25 minutos. Esto, si hubiera extendido a lo largo del partido, estaríamos hablando de otra cosa. A ver, empiezo. Se tuvo el balón en esos primeros 20 minutos. Se terminaron prácticamente todas las jugadas. Se visitó constantemente el área rival. Se defendió caminando hacia adelante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el pressing brilló. Aparte, individualidades destacaron, como Nwakali, Sebane, Matthews, hicieron una primera parte francamente espectacular. Pasamos la hoja. Pita el colegiado la segunda parte, lo negativo. Se esfumó el juego en el medio. No se administró el partido. Nos dejamos estar por el rival. Un bajón físico importantísimo, casualmente, de los que fueron figuras en la primera parte, de los que jugaron bien, Nwakali, Sebane, Matthew, casualmente o coincidencialmente. Y el medio campo, en definitiva, se desordenó. Pedía yo, y lo reconozco, a Mosquera que entrara al campo. Entró Mosquera y desordenó más que nada el equipo. Mosquera no sé si está para jugar. Me desilusionó bastante personalmente. Yo esperaba muchísimo más, que fijara, que fuera el volante ancla el que organizara. Y creo yo que, hilando muy fino, hasta desorganizó el mediocampo. Se desorganizó Sebane, aparte de su cansancio. Entonces es un cúmulo de cosas en donde llegamos a la misma conclusión de prácticamente 8 o 7 partidos. El rival, simplemente con su orden, nos avasalló, nos esperó, nos dominó y aprovechó sobre todo los errores en contragolpe.
Sí, sobre todo los rivales saben que el Huesca tiene tramos de partido en los que si le apretas le haces mucho daño. El Huesca, cuando el equipo de enfrente, bueno, va pues como el Girona, que el Girona salió pues un poquito...
Bebe agua.
Girona salió un poquito más ramplón, sin prisas, tocando, pues el Huesca no sufre tanto. Pero la verticalidad con el Huesca sufre muchísimo. Al Huesca le presionan arriba, el Huesca intenta sacar siempre el balón jugado, que eso yo creo que son muchos equipos que tienen que demostrar eso y a veces lo hacen muy bien. Pero es verdad que cualquier imprecisión, ya sea, mira, ayer por ejemplo, Andrés hizo un partidazo, pero
otra vez.
Pero en la primera parte, el balón que pierde por intentar sacar el balón controlado. En la segunda parte, cuando hace un parado y se lesiona levemente porque es atendido, en la siguiente jugada saca de puerta y le devuelve el balón a la pierna que se acaba de lesionar. Hombre, a ver, si tú, el portero se acaba de lesionar, no le pases el balón para que lo saque, para que tenga que despejar. O sea, es que muchas veces, ya te digo, excedemos esa confianza de querernos equipo superior y a veces hay que tirar por lo sano. Y sobre todo eso, cuando nos presionan, cuando nos hacen un juego muy vertical, sufrimos mucho porque dentro del área pequeña somos muy flojos por aéreo, pues nos ganan todos los equipos. Entonces, o tenemos el balón y controlamos el partido, o estamos abocados a la suerte de toma y daca. En los partidos de toma y daca nos van a salir muy mal porque no somos fuertes en ello.
En la previa había anunciado Nacho Ambriz que iba a hacer un único cambio y lo hizo. La cosa es que es un único cambio, es decir, la entrada de Nwakali por Pita movió bastante el árbol. El Huesca regresó al punto de partida, al tribote de centro del campo que había lucido en las tres primeras jornadas y cambió de delantero. Vamos a analizar estas dos cuestiones tácticas, pero antes vamos a escuchar a Ambriz hablando de qué le pareció a él el rendimiento de los tres del medio, es decir, Sebane, Mikel Rico y el nigeriano Kelechi Nwakali. Cuando lo recuperemos. Mientras tanto, lo que os comentaba, el hecho es que el equipo ganó en intensidad en el centro del campo con el añadido de Kelechi Nwakali, pero duró la gasolina 20-30 minutos.
Creo yo que el talón de Aquiles son muchos fallos, son muchas cosas que corregir, muchos detalles, como comentaba Sergio, muchos detalles pequeñitos. Pero intentando dar explicación a todo esto, hay un talón de Aquiles importante, grave y visible, y es el mediocampo. Muchos pedíamos fortalecimiento del mediocampo. Lo consiguió Nacho Ambriz poniéndose tribote y a buen seguro que lo consiguió. Vimos una buena primera parte, una muy decente, más que decente primera parte. ¿Qué pasa? Que cuando bajan los brazos, cuando se cansan, cuando mentalmente a lo mejor se van, no lo sé, si es físico o mental, o las dos cosas, el medio campo me refiero, desaparece el equipo. Un equipo sin filtros, sin embudo, sin corte en el medio, le llegan constantemente a los cuatro defensores y al portero, pero las veces que el rival quiera, si quiere 8 llegará 10, y si quiere 10 llegará 15, y con muchísimo peligro. Cuando desaparece, Sergio, el filtro en el mediocampo es cuando aparecen todos los males del Huesca. Es decir, el Huesca sin balón es un desastre.
Está claro que todo el mundo, yo creo que el 90% del aficionado tiene idealizado ya un centro de campo que tiene que ser Salvador, Sebane, Nwakali. Esperemos que el siguiente partido ya tengamos a Pulido y lo ponga, porque recuerdo que el anterior partido estaba Salvador en el banquillo y no salió de titular. Espero que eso ya lo pruebe, porque yo creo que es la salvación de este equipo. Y es verdad que yo creo, esperamos, ojalá sea así, que Salvador sea la piedra angular, que dé a Sebane esa libertad y ese filtro que bien dices, para que los centrales no sufran tanto, porque es verdad que Ignasi Mikel como central está sufriendo muchísimo. También es verdad que están muy exigidos, a lo mejor es que con un equipo más dominador y con un centrocampo más eficaz, los centrales se le ven menos las carencias, pero es que ayer las vemos constantemente, porque es verdad que es que les llegan mucho. El centro del campo tiene que ser ese y hay que confiar también en que nos respeten las lesiones y se estabilice esa defensa y ese centro del campo para a partir de ahí poder crecer. Ahí mi duda, no sé si quieres poner primero el corte, pero la duda va a ser arriba que vamos a componer.
Vamos a escuchar primero a Nacho Ambriz, que ahora sí hemos recuperado el correspondiente corte de su rueda de prensa de ayer tras el 0-0 con el Málaga.
Pablito, creo que nos convence a todos. Y tú estarás, creo que de acuerdo conmigo. Sí, sí, no, nos convence a todos, ¿no? O sea, es cierto que si algo quería rescatar era el equipo de las dos primeras jornadas o tres primeras jornadas, que teníamos una buena sincronización. Por eso después del partido de Girona ni lo dudé. Después es cierto, cuando jugamos con tres por dentro, el equipo muestra otras características, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una parte importante que el equipo se siente cómodo, tenemos siempre hay buena circulación, hay diferentes alturas que nos permiten tener un fútbol más fluido, ¿no? De repente, a lo mejor, cuando no jugamos con tres, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, nos volvemos más chatos, como que no encontramos cómo llegar al arco contrario de esta forma, y creo que tampoco me da a entender que no debo ser testarudo, ¿no? Que debo de entender que jugando con tres por dentro al equipo le ayuda bastante en la elaboración del juego.
Parece que Nacho Ambriz no es testarudo, no lo es tanto y entiende esta circunstancia. El problema es el que estamos aquí analizando, porque a nivel individual, en Huacal hizo un buen partido, para mí fue el mejor de los tres. Quizás Seoane se lo pudo ver más cansado. No olvidemos que la semana anterior había sufrido problemas físicos y estaba entre algodones. Y Miquel Rico, pues, tampoco se le puede exigir, más allá de que se vacía físicamente en cada partido, no se le puede exigir ser el Miquel Rico de hace dos temporadas. En ese sentido, bueno, las tres piezas más o menos estamos todos de acuerdo, que podrían ser Salvador, Seoane en Huacali, cuando esté de vuelta Pulido, que por cierto se le espera el domingo en Burgos, esta mañana entrenado con normalidad, y esa situación hará, entiendo, que Seoane juegue más liberado, porque ayer volvimos a ver al madrileño en labores sacrificadas, que no digo yo que sea peor futbolista en esas lides, pero sí que tiene unas cualidades que se potenciaron en Montilivi cuando jugó con los propios Mosquera y Miquel Rico como escuderos, y ayer, sin embargo, a Nacho Ambriz le volvió a exigir un trabajo denodado para abarcar muchas zonas del campo.
Por cierto, aparte de esto que ya hemos comentado, que poco acostumbrados estamos a rodear de prensa con tanta amabilidad. Es impresionante, Nacho, el carácter afable que tiene. Es innegable que no estamos acostumbrados a que los entrenadores sean, bueno, tantas explicaciones y con esa generosidad y sin querer imponer ni aceptando las preguntas de buen grado. O sea, para mí me parece una rueda de prensa.
Da hasta un poco de apuro preguntarle en algo que le lleves la contraria, pero bueno, hay que hacerlo, es nuestra obligación. Como contraria le llevo yo eso que comentaba perfectamente Miguel. A Seoane hay que ponerlo en el sitio que es. Es el único junto con Juan Carlos, pero Juan Carlos ya conocemos que para hasta dónde llega. Son los dos únicos jugadores de la plantilla que son capaces de elaborar ellos solitos con movimientos tácticos inteligentes y mentales rápidos fútbol ofensivo. A partir de ahí, pues es lógico, pienso yo. Si tienes a un jugador supremamente ofensivo, como es este caso de Seoane, no le des tareas obligatorias de defender. Obviamente en el fútbol moderno tiene que colaborar defendiendo, pero si lo estacionas al lado de Miquel Rico, o muchas veces lo vimos también en el partido como único volante de contención, ojo, de primera línea, pues es que lo estás sacrificando, estás perdiendo pegada, estás perdiendo punch. Entonces la solución sería que llegara Salvador, obviamente con Nwakali, pero Seoane como punta del triángulo, arriba.
Sí, sobre todo porque si confía en que, porque lo tiene muy claro, que Escriche es el que tiene que crear espacios arriba para la segunda línea, porque ya vemos que Escriche, desgraciadamente, no tiene ese gol. Está muy bien que cree espacios, pero claro, la segunda línea tiene que tener pegada. Entonces, bueno, Seoane.
Ahí está Nwakali.
Nwakali y Seoane, que es el que nos ha demostrado que balón que coge, balón que va a puerta y es gol o crea peligro. Entonces, si juega Escriche, más a nuestro favor tiene que ser Seoane la pieza adelantada, si no, nos falta segunda línea que meta gol.
Quiero detenerme un poquito en la figura de Escriche, ahora hablaremos, pero claro, cuatro atrás, de momento Ambriz no ensaya la posibilidad, que por otra parte ha anunciado en alguna comparecencia pública, de tres centrales y dos carrileros, de momento no es así. Pongamos que continúa el domingo en Burgos con cuatro atrás, tres en el mediocampo, porque yo creo que esa opción la ha rescatado para quedarse definitivamente. Sí. Mar Mateu, pongámosle el asterisco en Joaquín, porque no sabemos todavía, no conocemos el alcance médico de su lesión. En las próximas horas el club publicará parte médico.
Ferreiro no alcanzará a llegar, ¿no?
No alcanzará a llegar. No, pues jugador X en esa banda derecha.
Que puede ser Lombardo.
Que puede ser Lombardo. O puede ser Escriche. Y devolvería a la posición de 9, a Pita o a Gaich. ¿Os sorprendió ayer viendo la planilla de la alineación que ni el argentino ni el paraguayo estuviesen en el 11?
A mí no, a mí no. Y le tomo la palabra a Sergio porque sé que va a defender el fichaje de los dos delanteros. Y yo lo entiendo, es perfectamente entendible. Faltaría más que ficha dos delanteros que no son nada baratos, además, que vienes para que hagan goles y lo sientas en el banquillo. Pero pues yo voy como un pelín más allá, yo miro más el conjunto, y el conjunto para mí es desde luego impresionantemente superior cuando está Escriche. Escriche cuajó una muy muy buena primera parte, coincidencialmente con lo que cuajó de buena parte la Sociedad Deportiva Huesca, y simplemente, y a las pruebas me remito, un ejemplo: cuando entró Gaich al campo fue cuando menos pegada o Punxto a la Sociedad Deportiva Huesca. No poner delanteros sí. Te aseguran el gol.
Tiene razón, pero además aquí hay un debate. Ayer en el tuit de Balones Fuera, bueno, sabéis que ahí debatimos mucho con la
hay
gente.
Hay debate con cualquier excusa.
Sí, sí, no, pero que debate mucho con la gente. Y es verdad que Nacho Ambriz y Escriche son igual de criticados y sobre todo de defendidos. Que decía, hay mucha gente en contra de Escriche.
Pierden amor y odio.
Mucha gente, exactamente, son polos opuestos. Hay mucha gente que defiende a Escriche a muerte, mucha gente que como no tiene gol, pues no lo pondrían.
No lo quieren ni ver.
Igual que Ambriz, hay gente que lo defiende en todos los partidos y hay gente que lo hubiera echado el primer partido. O sea, hay polos opuestos para los dos. Y es verdad que Escriche hizo un gran partido. Pero lo que te decía micrófono cerrado, si tú tienes una plantilla que Escriche sin ser nueve, juega de nueve, juega de extremo, juega de media punta, bueno, si traes dos centrales puros, dos nueves, y el día que juegas solo con un nueve, no les das la oportunidad, eso pinta mal. Si Escriche lo valorara con goles, lo validara con goles, pues bueno, todo el mundo callaría. Pero claro, si no hace los goles, al final la gente quiere ver a los delanteros, que para eso los hemos traído. Lo de Gaich, yo creo que ayer es injusto valorarlo porque, claro, Escriche hizo los mejores minutos con el equipo y cuando el equipo va muy mal, muy mal, muy mal, sacamos a Gaich a ver si se inventa algo. A Gaich hay que darle minutos buenos para que pueda demostrar. Con los minutos de cuando el equipo está en la basura, hizo mucho, que para mí me gustó, que defendió bastante. Es verdad que en ataque no se le vio, pero es que el equipo estaba muy mal. Creo que hay que dar oportunidad a los dos. Yo creo que podrían haber jugado una parte cada uno perfectamente, pero no sacarle cuando quedan 20 minutos.
A favor de...
A mí eso no me gusta.
A favor de Gaich tenemos que reconocerlos, que entra cuando los partidos están más complicados que imposibles, y sobre todo entra, y entró ayer, cuando no le llegaba ni le llegará. Es que pueden jugar tres días más y no le llegará ni un balón claro, porque el equipo ya estaba ahí, lo que comentamos anteriormente, roto en el medio, y el de las ideas, el creador, estaba cansado y pues totalmente ido del partido. Así que claro, estacionas ahí un delantero, al otro, a Pita o a tres más, y obviamente no por eso, no por sumar delanteros, si no les llega ningún balón claro, pues es que no van a hacer absolutamente nada. Coincidencialmente, y eso a favor de Gaich, tengo que reconocerlo, entra cuando la cosa está muy complicada, y claro, una sola golondrina no hace verano, suele decirse, ¿no?
Es cierto que bajó enteros, ¿eh? El otro día en Montilivi hizo cuatro cosas, pero las cuatro muy bien, y ayer no tuvo presencia alguna. Más me sorprendió lo de Pita, que lo vimos presentar en los últimos compases con Juan Carlos, y el gallego acabó siendo el escogido, y ni un minuto para el que había sido titular habitual en las últimas 4 o 5 jornadas. Hablo de Pita. No sé si es que Ambriz está descontento con el rendimiento de Pita, que no marca desde el encuentro con la Real Sociedad B en aquel doblete, pero visto el partido de ayer, ahora mismo el tercer delantero de la plantilla pasa a ser Pita cuando había sido titular, y yo quiero hacer apología de Escriche. Es cierto que el gol no es su mejor cualidad, pero el equipo con Joaquín y con Escriche fue infinitamente más incisivo, más claro y con un fútbol mucho más brillante que después, desgraciadamente, tras la lesión sí. De Joaquín y con el cambio de Gaich por Escriche, que me dejó frío en el sentido de pensar que no estaba contento Ambriz con lo que estaba viendo sobre el campo y que su único plan B sea el de sacar el delantero alto que tengo, a ver si con balones al área podemos
levantar. Bueno, eso tiene su lógica, ¿eh? Que al final está claro que tienes que hacer algo y ahí no podemos criticar, porque también se está criticando mucho a Ambriz por los cambios, y si lo criticamos cuando no cambia nada, porque tiene cinco cambios y no se aprovecha, cuando los aprovecha, pues tiene lo que tiene, y si los hace con la mejor intención, a veces le sale, a veces no le sale, pero cambios hay que hacer. Si no, es verdad que hay gente que lo criticamos. El día que no cambia, lo criticamos. El día que cambia, también.
Al hilo de eso, Sergio, no será cuestión también, no solo de Nacho, sino también de jugadores, quiero decir. Le hemos pedido que fortalezca el mediocampo, le hemos pedido que cale este cambio, prácticamente nos ha complacido a todos de una u otra manera, en uno u otro partido, o en un mismo partido a todos. Pero vimos ayer, por ejemplo, que se desfondó el equipo, que se vació, dio todo lo que tenía y desapareció. Mi pregunta es, y no quiero pues puntualizar ni poner nombres propios de momento con ningún jugador, pero hay jugadores que realmente no me valen en ninguna posición. Los han puesto en primera línea, en segunda, por un costado, por el otro, y no responden, no tiran del carro. Entonces, claro, a partir de ahí, pues la culpa no es de Nacho, es que no tiene más. Miras tu lista de
claro, eso lo hablábamos
ayer. Jugadores,
y
no tienes a nadie más.
Ayer, está claro que el principal culpable es el que ha diseñado la plantilla.
Claro, claro.
Eso, pero lo que pasa es que a estas alturas no podemos estar todo el año intentando decir lo mismo de la plantilla. Es verdad que en enero tienen que hacer algo.
Ya, pero es que estamos buscando explicaciones de por qué.
Sí, sí, sí.
Pues
no,
una es esa.
Ya, pero me refiero que es verdad que, pero lo que pasa es que luego el entrenador se tendrá que adaptar con lo que tiene. O sea, es decir, hasta enero no va a tener más jugadores. Y entonces, con lo que hay, tiene que sacar la mejor versión del equipo. Y ahí es donde tiene el trabajo del entrenador, que es verdad que no es fácil, pero es su trabajo y lo tiene que hacer.
Pues chicos, si me permitís, son las 4 menos 10 y hay que hacer una pequeña pausa porque de vez en cuando vendemos alguna fregona, alguna escoba e incluso algún recogedor. Así que no se vayan, que enseguida venimos.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento. Adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado, con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Talleres y Recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Vuelve el restaurante La Capilla en Huesca. Sí, sí, vuelve La Capilla. Con sus cartas y sugerencias, como todas las especialidades a la brasa, el chuletón de vaca vieja, pescado a la brasa, caracoles. ¡Qué ganas teníamos de volver a La Capilla! Nos vamos a confesar a La Capilla, en la calle San Lorenzo 64 de Huesca. Y ya sabes que siempre te esperamos en el restaurante La Factoría para almorzar, comidas, cenas. La Factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Entrenamiento esta mañana de recuperación en el Pirámide, con los titulares ayer en el gimnasio y los suplentes que han jugado un partidillo amistoso de entrenamiento con el filial, con el Huesca B, que ha ganado el equipo A, por así decirlo, por 3-0. Lo más reseñable, la presencia de Pulido como central, que ya está recuperado para la cita del domingo en el plantío de Burgos. 6:15 de la tarde, desde las 5:45 estaremos contándolo en Rock FM. Por cierto, pareja de centrales Pulido-Insua, aunque Insua todavía no está como para adquirir ya ritmo de competición. Y el que no estaba allí era David Ferreiro, obviamente, y tampoco Joaquín, que ha pasado por el gimnasio y se ha marchado después a realizarse pruebas médicas que en unas horas conoceremos, en unos minutos, cuál es el alcance cierto de sus problemas detectados ayer. Partido el domingo, segundo en espacio de apenas 5 días, ¿cambiaríais muchas cosas del 11 de ayer?
Antes de, bueno, básicamente la incorporación en el medio de Cristian Salvador y obviamente si ingresa en la defensa Pulido.
Pulido, uno
desplaza al otro, Miquel, y ahí se organiza todo.
Yo sacaría
laterales, Bufarini.
No, Ratio. Ratio me gusta más. Comparto la apreciación con Sergio, mucho más caballo, mucho más fuerte, mucho más tractor, jugador de fútbol.
Físicamente ayer se demostró que es un toro.
Esta mañana leía un tuit del futbolista Pablo Gallego, ya lo sabéis todos, este chico orcense que ha jugado en varios países, que ponía la lupa en el hecho de que Bufarini y Ratiu en la misma banda se taponan el uno al otro, porque son dos jugadores con una salida de balón muy similar, con unas características, desde luego, no complementarias, sino que se reiteran el uno al otro. Y que por ahí el Huesca tuvo un problema.
Es que parece que
juega uno, juega otro.
Claro.
Juegan los dos.
Sí, porque parece que futbolísticamente, subrayo, se llevarán mal. Porque los dos se van al ataque y ninguno se queda guardando la espalda al otro. Y parece que lo hiciera como aposta, ¿no? Se ve, quédate tú. No, te quedas tú y van los dos.
Lo que pasa que dependerá mucho de si pone a Scriche por banda, pues puede jugar Ratio. Lo que pasa que si no pone a Scriche por banda y quiere jugar o pone a Lombardo o pone a Ratio en de extremo. Ahí dependerá, al no estar Joaquín. Pues es verdad que a Ratio yo creo que el entrenador lo prefiere poner arriba. O sea, de poder, ha demostrado que lo prefiere poner arriba, porque el otro día lo dejó en el banquillo y sacó Bufreni de titular. Entonces, bueno, veremos si lo retrasa o sigue apostando por el arriba porque le gusta más.
Hablando en plata, creo yo que los siguientes dos partidos son de 6 puntos, ¿eh? No hay más tutía. No. Hombre.
El Amorebieta, que es el siguiente visitante del Alcoraz.
Si no ganas a esos equipos, ¿a qué rival? Aspirando a lo que vamos a aspirar, que aún en el fondo queremos aspirar a cuotas altas, todos, así sea un pelín y muy interiorizadamente. Si no se ganan esos dos partidos, si no se suman esos 6 puntos, pues ya me dirás a qué vamos a aspirar o a quién le vamos a ganar, ¿eh?
Por cierto, luego, no sé si no, creo que hoy no tendremos tiempo, sino para otro día, los puntos que llevaban los entrenadores en segunda a esta fecha. Estamos a mitad.
Sí, mira, te lo busco.
Buen dato ese, sí. Y no estamos tan abajo, ¿eh?
Primero sale Nacho. Rubi y Mitchell, que a esta fecha...
Es una estadística, primero, hay que decir, de la cuenta de Twitter, los números de David, hay que citar siempre la autoría. La tengo aquí delante, ¿eh? Así que si no la sé de memoria, os cuento. Viene a decir los puntos, los primeros 11 partidos en segunda división por los diferentes entrenadores que han pasado por aquí. Bueno, pues el primero sería Rubi, empatado a puntos con Mitchell, ambos 19 puntos en 11 jornadas.
Eso es.
Tercero sería nuestro actual entrenador, Nacho Ambriz, que lleva 15 puntos, o sea, se quedaría 4 por debajo de Mitchell y Rubi, los dos que han logrado el ascenso. Y ojo, porque el cuarto clasificado puede sorprender, porque este Benet, que estuvo también 15 puntos en su temporada en el banquillo de segunda división, acabaría, todos lo sabéis, destituido un tiempo más tarde. Calderón, 14 puntos. Jorge de Alessandro, 13 puntos. Anquela, 11 puntos. O sea, el inicio de Anquela, que fue de playoff, pues acabó siendo... Bueno, el año de ascenso no. O sea, el año de playoff no, el año de la permanencia, mejor dicho.
Eso es.
Fue el que se suma aquí de Anquela, fueron 11 puntos. Quique Hernández, 11 puntos. Onésimo, 10 puntos. Y Ángel Royo, 4 puntos. Lo que pasa es que Ángel Royo solo fueron 8 partidos. No llegó a entrenar en 11.
Claro. Pues con los fríos números sobre la mesa, falta un partido y medio para estar en números verdes.
Lo que pasa es que, verdad, que esos 4 puntos es la diferencia entre acceso directo y meterte en el playoff. Es verdad que con estos 15 nos puede valer suficientemente para entrar en el playoff. A lo mejor para acceso directo, pues no digo que vayamos tarde, pero casi. Pero es verdad que son números que de playoff seguro. Lo que pasa es que esto hay que ratificarlo y queda muchísimo.
Son dos victorias seguidas. Ahora mismo el Huesca tiene 15 puntos. Faltan por disputarse encuentros de esta jornada entre hoy y mañana.
Y tenemos, perdona Miguel, los rivales adecuados o propicios para esas dos victorias consecutivas.
Por ejemplo, el Cartagena tiene 18 puntos. El Tenerife y Las Palmas, 17 puntos. Dos más. El Valladolid, que tiene que jugar su partido, tiene también 15 puntos. La Ponferradina, que no va a jugar mucho más tarde con nosotros, jugará después del partido con el Amorebieta, 18. Es decir, que en un arco de 4 o 5 puntos están todos los equipos a los que el Huesca puede dar caza en las próximas semanas. Por cierto, ha salido ya confirmado el horario del Huesca-Leganés, que será el viernes 5 de noviembre. Otra vez volvemos a los viernes. Repito, viernes 5 de noviembre a las 9 de la noche en el Alcoraz.
Bueno, buen horario. A las 9 es buen horario.
Para hacerlo un after night en el Twitch, ¿eh?
Claro. Es que los de las 7 de la tarde, los que trabajamos, nos hace un roto ese horario, ¿eh?
Pues ayer, fijaros, ¿eh? No esperábamos tan buena entrada. Al final fueron
6.300
y algo, y 6, pocos, 3.300 y pocos.
Solo 500 menos que el día del Tenerife.
Muy eso bien. Sí, era goteo constante de gente. Obviamente, gente que salía a trabajar a las 7, pues llegaba a 7 y 20, 7 y media. Sí, bueno, pero llegaron.
Gente que se tenía que ir, niños que se tienen que ir a la cama porque al día siguiente hay cole. Bueno, para todos hay tiempo.
¿Sabéis, y como dato curioso, ¿sabéis que no tenía nada de prisa por marchar después del partido? Los de los palcos. Ah, impresionante. Se quedaron comentando el partido más o menos una hora y media.
Es que dio mucho de sí, el partido. Hombre, dio mucho de sí para comentarlo, claro. Es normal.
Le van a ganar al de Twitch en cuanto a extensión horaria.
No creo, ¿eh? Twitch ayer a la 1:30 de la noche.
Ahí es nada.
Igual se lo pusieron de fondo mientras estaban ahí.
Igual. Cosas.
Sergio Bercero, Carlos Aferreyes, muchas gracias
por estar aquí. Un abrazo.
Chao, chao.
Mañana seguimos ya con.